amigos Freeblazers, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. Recuerda que nuestro principal objetivo es contar historias y anécdotas en español. En este episodio tenemos dos grandes invitados. Nos acompaña Jocelyn Jiménez. Ella es de Valencia, Venezuela, pero actualmente vive en Barcelona. Y además tiene el rol de Senior Consultant y Team Lead, ¿okay? Que bueno, en español sería consultor de Salesforce con un seniority y líder de equipo, ¿ok? Ya también nos acompaña Kim, Joaquín Rico, pero todos los llamamos Kim. Él nos acompaña desde Barcelona, España, y actualmente también tiene el rol de senior consultor de Salesforce, ¿ok? Los dos son especialistas de Salesforce, así que, y de Sales Cloud específicamente. Y en este episodio vamos a estar conversando sobre anécdotas, distintas situaciones que se han presentado con Sales Cloud, conocer un poco más distintos casos de uso, casos que se han presentado, pero sobre todo cómo aprovecharlo. Si no conocen qué es Sales Cloud, les recomiendo escuchar el episodio que tenemos de ¿qué es Sales Cloud? Con Bárbara García, donde se explica toda su historia, modelo de datos, licencias, y se detalla más desde lo básico de Sales Cloud, y aquí vamos a profundizar más sobre el tema. Así que, bienvenidos, Jocelyn, Kim, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo están?
Muchas gracias. Gracias. Bien, por acá, bien, un día soleado.
Por allá, porque aquí hasta granizo, viendo este clima.
Aquí lo tuvimos ayer, aquí estuvo lloviendo bastante ayer, pero supongo que se ha movido hacia Madrid.
Sí, ayer cayó granizos y truenos en Madrid, yo me quedé loca, imagínate tú. Pero bueno, a ver chicos, les cuento un poco. Siempre me gusta que nuestros oyentes conozcan la historia de ustedes, porque seguramente tienen historias motivadoras que puedan compartir. Entonces, cuéntanos un poco la historia, carrera, cómo llegaron al mundo de Salesforce. Si quieres, Jocelyn, iniciamos contigo.
Vale. Yo estudié ingeniería en telecomunicaciones en Venezuela. Después de allí estuve haciendo un poco de vueltas por el mundo, estudié inglés luego y caí en Buenos Aires, o sea, me mudé a Buenos Aires, tenía un familiar viviendo allí y fui a vivir allá. Apliqué para un puesto en una empresa, un puesto diferente, y pues la persona de recursos humanos pues me dijo por mis skills y por cómo me desenvolvía, ella me dijo, ¿por qué no? Pues, ¿qué te parece entrar en el mundo de Salesforce? En ese momento yo no lo conocía. Y le dije, bueno, dale, dame un tiempo que reviso qué es esto.
¿Qué es esto?
Y sí, empiezo a investigar un poco y me mandaron a hacer un ejercicio práctico, pues sí estaba interesada. Entonces, nada, investigué un poco del mundo de Salesforce. Empecé a hacer muchos trailhead para tratar de entender y dar solución a ese ejercicio que me habían puesto, y al final me gustó mucho. Me pareció una herramienta, bueno, en ese momento me pareció una herramienta con muchísimas funcionalidades y decidí, pues, probarlo, intentarlo. Entonces apliqué, para el otro puesto que había aplicado ni siquiera hice el ejercicio que me habían puesto, directamente me enfoqué en este y entré allí. Empecé a trabajar con distintos clientes, distintos proyectos y la verdad que me gustó bastante. Pasé en un momento por el equipo de desarrollo de Salesforce y después ya volví a la consultoría, a la parte funcional, que realmente es la parte que más me gusta, y ahora pues haciendo gestión de equipos, que yo creo que ya es ahora lo que más me está gustando. Así que, bueno.
Qué bueno. ¿Y qué te motivó a como especializarte en Sales Cloud? Siendo que habían otro tipo de nubes, o el Core con Service.
Sí, a ver, desde que inicié, es la mayoría de las veces que las que he tenido proyectos o en las que he trabajado ha sido con Sales Cloud. Es una nube súper completa, está evolucionando todo cada momento, y me parece que es bastante funcional. Y luego me especialicé también en la parte de CPQ, que es como el complemento de Sales Cloud, que me parece que tiene funcionalidades que son súper chulas tanto visualmente como pues muchísimos procesos que pasan por detrás, que hay que agarrarles primero el cómo funcionan y hay que agarrarle la onda, pero al final me parece que es una nube bastante completa y que pues puedes sacarle muchísimo provecho.
Bueno, yo creo que más que la onda, el cariño, porque yo no sé. King, y tú, cuéntanos un poco de tu historia. Creo que eres relativamente, ¿cuántos años tienes en Salesforce? ¿Qué estudiaste?
Sí, bueno, yo estudié matemáticas.
Me imagínate.
Y luego, y claro, cuando yo acabé, empecé a buscar trabajo, encontré un trabajo en una empresa que era una consultora. Estuve allí algunos meses, pero bueno, intenté buscar algún nuevo camino, algunos nuevos cambios. Y fue cuando acabé con una oferta para trabajar donde estoy trabajando actualmente, junto con Jocelyn. Y aquí en esta empresa empecé a hacer todo el proceso de formación. Era muy chulo. A mí lo que me motivó mucho en ese momento de empezar en el mundo Salesforce fue que la empresa tenía un programa formativo. En este programa formativo yo pude estar aprendiendo las bases de Salesforce. En vez de lo que hizo Jocelyn, yo lo hice como directamente en una formación directa que me dio directamente a la compañía. Y estuve 2 meses aprendiendo y fue un poco por casualidad. La empresa la conocí también porque conocía gente que tenía amigos aquí dentro que me habían dado buen feedback. Pero la verdad es que mi llegada a Salesforce fue un poco también como en el caso de Jocelyn por casualidad. Acabé la carrera, estaba trabajando en un sitio, me moví a otro sitio y en ese momento pues empecé mis andaduras aquí. Yo actualmente llevo unos 3 años trabajando en el mundo de Salesforce. Yo tengo menos experiencia que yo y nunca me he movido mucho de aquí, digamos.
Claro, pero a ver, a nuestros oyentes les comento, King, bueno, Jocelyn también, pero sobre todo King, por lo menos en mi caso, eres un gran referente. O sea, tienes 3 años en Salesforce, pero para mí eres un gran referente en lo que es CPQ y Sales Cloud. Así que es como que más allá de los años, por eso quería que mencionaras la cantidad de tiempo que tenías, lo hice con su qué, es de esa pasión que tú encuentras en lo que haces y más allá de los años, que obviamente los años son experiencia, pero te apasionas tanto que creces rápidamente en el ecosistema.
Sí, bueno, es lo que dices tú. Cuando justo entré, como el pasado yo casi todos los proyectos que he realizado son en Sales Cloud. Y desde muy al principio, todos también trabajamos como, también me hace con CPQ, que es un complemento de Sales Cloud. Así que yo he estado toda mi carrera dentro de Salesforce trabajando tan solo en Sales Cloud y CPQ. Así que, por suerte o por desgracia, en este caso por suerte, por supuesto, he aprendido mucho de todas las funcionalidades de Sales Cloud y también de otros complementos que se pueden añadir a la nube para acabar de hacerla incluso más completa de lo que ya es.
Genial. Bueno, aprovechando que mencionas CPQ, yo tengo que hacer propaganda de los episodios. También tenemos un episodio de qué es CPQ y cómo aprovecharlo con Cristina Matías. Así que pueden ir y si quieren indagar un poquito más de CPQ, porque en este episodio no vamos a indagar tanto en esa nube. Así que excelente. Vale, chicos, de verdad, gracias por contar su historia. Yo estoy segura de que a más de una persona les va a motivar. Y justamente me acabo de acordar, Joaquín, lo que dijiste de accidentalmente. King. Resulta que ahí, no sé si has escuchado, pero es en inglés que se llama accident admin, un administrador por accidente. Y yo diría que más o menos el 80% de las personas que yo entrevisto llegan por accidente al ecosistema y es como te atrae, así que nada, es súper chévere. Perfecto, ahora King, ¿qué es lo que más te gusta de Sales Cloud?
Bueno, a mí me parece que Sales Cloud es una nube que particularmente es muy fácilmente escalable y puede ser útil para muchos tipos de clientes. Es decir, yo siempre he pensado que cualquier empresa que necesita hacer ventas, que al final son todas las empresas, puede utilizar Sales Cloud y lo puede escalar muy fácilmente desde una pequeña empresa con un par de usuarios hasta una empresa que tenga cientos de gestores comerciales. Y eso es un poco la ventaja que tiene también, no solo Sales Cloud, sino en particular Salesforce, como que te permite hacer soluciones muy escalables desde pequeñas empresas hasta grandes empresas, todos utilizando la misma infraestructura. En particular Sales Cloud, creo que es una nube que está muy bien orientada a cuáles son los procesos estándar de procesos comerciales, desde el inicio, que puede ser, aunque tampoco es un poco la idea de la pregunta, desde el inicio, que puede ser captación de potenciales clientes, hasta incluso hasta la generación de oportunidades y ofertas. Toda esta idea, todo este proceso comercial lo tiene muy bien contemplado y es muy fácilmente escalable. Estándar, prácticamente no hace falta hacer customizaciones si tienes un proceso muy sencillo. Y luego, claro, también se puede, como al estar dentro de Salesforce, se puede hacer grandes customizaciones para tus necesidades concretas de cada cliente.
Exacto, así es. Y a ti, Jocelyn, porque a ti te pregunté qué era lo que más te gustó, o sea, ¿por qué Sales Cloud? Pero de Sales Cloud, ya que te especializas, ¿qué es lo que más te ha enganchado? Porque claro, te estás en Sales Cloud porque es lo que decías, de que más proyectos, han tocado más proyectos de eso, pero ya que estás, ¿qué es lo que más te gusta?
Sí. A ver, yo coincido completamente con Kim de que es una nube que les funciona muy bien en muchísimas industrias. No se me ocurre alguna ahora que pueda tener un proceso de ventas o un proceso de ventas normal y que no pueda encajar de alguna manera dentro de Sales Cloud. Y yo creo que adicionalmente también me gusta que hay muchas funcionalidades que no las tienes que usar todas, pero hay muchas funcionalidades que están allí disponibles y que las puedes usar o no y les puedes sacar provecho, que seguramente alguna, más allá del proceso de venta normal, tú la vas a poder usar o la usas en tu industria y lo vas a poder tener dentro de Sales Cloud. Que quizás no es necesario que lo uses, pero está allí disponible. O sea, por ejemplo, en algunos clientes quizás no utilizan leads, o en otros utilizan más las cuentas y las oportunidades, pero hay muchas opciones en el abanico de Sales Cloud para tú poder, pues, encajar tu proceso de ventas allí, así que eso me parece que es bastante bueno.
Excelente. Genial. Ustedes se van a ir dando cuenta que yo tengo varias muletillas. No sé si han escuchado un episodio mío y es excelente, eso es muy importante. Siempre me pasa, así que bueno. Perfecto. A ver, ¿qué es lo que más consideran que no puede faltar en Sales Cloud?
A ver. En el proceso en general de ventas, para mí las oportunidades, no sé, yo creo que en el proceso como tal, más allá de que el cliente siempre es el customer centric de Salesforce, en el proceso de ventas como tal, yo considero que las oportunidades son cruciales, más allá de si luego generas una oferta, un PDF o algo, en todo el proceso de ventas yo creo que las oportunidades son súper importantes. No sé.
Genial. Y a ver, ¿y cuáles son esas distintas funcionalidades que se pueden trabajar? Porque sabemos que Salesforce, a pesar de todas las nubes que tiene, también tiene distintas funcionalidades que hacen complementar los procesos de venta, de servicio, en este caso de venta. ¿Cuáles son esas funcionalidades que ustedes consideran? O sea, ¿cuáles son las distintas que se pueden contar con Sales Cloud?
Un caso claro que puede ser una herramienta transversal dentro de todas las nubes es todo el módulo de actividades de Salesforce. Todas las posibilidades que te ofrece a nivel de calendarización de actividades, crearte tareas, vincular estas actividades a, como he dicho, por ejemplo, a las oportunidades. Por ejemplo, tengo que realizar una cierta llamada al cliente para tal día. Pues bueno, tú puedes relacionar tu proceso comercial concreto con esta llamada y entonces puedes tener, cuando tú acabes, estés en las fases finales de esa oportunidad, que al final es donde yo tengo almacenada toda la información comercial que tengo sobre el cliente, puedo tener una visión completa de todo lo que yo he estado interactuando con el cliente finalmente. Esta función no es solo particular de Sales Cloud, sino que incluso otras nubes como Service Cloud o cualquier herramienta que corra sobre Salesforce o nube que sobre Salesforce tiene esta funcionalidad.
Genial. Jocelyn, ¿cuál otra funcionalidad crees que...?
También tomando como premisa lo que mencionaba de las oportunidades, yo creo que a nivel de Sales Cloud, una funcionalidad es que no sé si se le saca todo el provecho que se debería, pero que que es bastante útil es el forecast. Para mí, no sé, se invierte siempre en implementar o en mejorar pues esa herramienta, no siempre, pero he visto como que se han implementado mejoras, y es una herramienta que para mí pues ayuda muchísimo. Lo hemos implementado en algunos proyectos, y es que al final muchísimos clientes hacen lo mismo, pero a través de otras herramientas, y eso está todo allí integrado, y por eso mencionaba lo de las oportunidades, porque me parecen súper valiosas, y eso permite alimentar pues el forecast del proceso de ventas.
Ok, ¿y cuál otra se les ocurre distinta sobre Sales Cloud?
Bueno, otras que también son útiles son Territory Management, que te permite crear una estructura de territorios dentro de tu Salesforce y que los registros se compartan por las personas que se encuentran dentro de estos territorios de manera automática, sin tú tener que hacer nada. Si al final detecta el sistema que tú tienes una, por ejemplo, yo, ese es el típico ejemplo que siempre da Salesforce, de que yo estoy en Estados Unidos y tengo comerciales que trabajan en la costa este y otros en la costa oeste. Pues tú puedes tener que, depende de dónde se encuentran las cuentas, solo la gente de la costa este vea las cosas de la costa este y la gente de la costa oeste vea las otras. Otras también, por ejemplo, Product Schedule, te permite splitear el monto del coste de un producto en varios tramos, como si fuera un tipo de suscripción. Por dar algún par de ejemplos.
Genial. Y de las que han mencionado, ¿cuál es la que a ustedes más les gusta? Que han dicho, me encanta implementar, aunque ya por Jocelyn, por deducción, creo que es Forecast, que les guste implementar y digan, me encanta cuando un cliente me pida esta funcionalidad.
No sé si... Ahí hay dos, nada más puede ser una que me gusta implementar, o también lo veo como que lo veo y que digo, qué útil que es esto. También por ese lado yo diría, bueno, eso del forecast me parece súper útil, lo que mencionaba aquí, el del Product Schedule también parece súper útil para pues muchas industrias que necesitan pues tener un schedule de productos o de revenue, así que en esas me parece que son bastante útiles y que por eso mencionaba también antes de, hay funcionalidades que quizás no se usan, pero están allí y puedes usarlas o no dependiendo de lo que necesites.
Genial. ¿Y a ti, Kim, cuál es la que más te gusta?
Yo, por ejemplo, la que mencioné antes de Territory Management, a mí es una funcionalidad que me gusta mucho, pero por desgracia los clientes no suelen adaptarse fácilmente a ella. El problema que tiene, no es que no sea muy potente, es muy muy potente. Y ofrece muchas soluciones para muchos casos de uso concretos. El problema es que requiere bastante mantenimiento por parte del administrador del sistema. Y hay clientes que por sus necesidades no tienen una persona que sea un administrador in-house. Es decir, no tiene una persona que trabaje, que sepa de Salesforce y se encuentre en el cliente directamente. Y que se dedica a administrar el sistema. Entonces muchos clientes son reticentes a utilizarlo. Pero igualmente a mí me gusta. Por suerte hemos tenido la fortuna de encontrar en algunas situaciones de poder implementarlo, pero sí que hay muchos casos donde podríamos aplicarlo y no lo llegamos a aplicar por esto mismo, por el mantenimiento que requiere.
Claro, perfecto. Genial. A mí particularmente me gusta Territory Management Forecast. Entiendo lo que mencionas, yo sé, pero bueno. Yo creo que a veces buscan customizarla o algo porque podría ser un poquito más potente, un poquito más, pero bueno, ha ido mejorando.
Sí, bastante, bastante. Incluso a veces me sorprende de no solo del forecast, sino de cosas que reiteradas ocasiones nos han pedido y eres como no se puede, y ya luego llega un punto que ahora sí se puede. Sí. Así que, sí.
Sí. Salesforce está invirtiendo tiempo y esfuerzo en mejorar la parte de forecast, hace poco mejorar la UI.
Claro, y perfecto. Ajá, ¿qué me ibas a decir, Kim, perdón?
No, justo eso, que ahora están mejorando la UI, ahora permiten hacer filtros para solo tener algunas oportunidades u otras que entren dentro del forecast, o sea que ya está mejorando, está poco a poco lo está mejorando.
Así es. Perfecto, a ver, sabemos que una de las cosas que tienen los procesos de venta es medir, tener KPIs para darle seguimiento a realmente esas oportunidades, a esas ventas que se están realizando, cuál es la proyección que se tiene, cuál es la estrategia. Entonces, ¿cuáles ustedes consideran que son los KPIs claves que se deben medir en el proceso? Y que, bueno, Sales Cloud ayuda de alguna manera con los reportes también que vienen ya estándar, pero si pueden mencionarnos cuáles ustedes considerarían que son los claves.
Qué es, bueno, vale.
Yo creo que particularmente, y suena un poco repetitiva ya con el tema de las oportunidades, pero pero las oportunidades, yo creo que es uno de los KPIs que siempre, no sé, o nos piden o que nada, los clientes muchas veces están enfocados en ver, bueno, cómo mejoramos, pues, o cómo hacemos que el ratio de oportunidades ganadas versus perdida, pues mejore, cómo identificamos pues qué tantas oportunidades estamos ganando. Entonces yo creo que eso, oportunidades ganadas versus perdidas, las oportunidades que estoy perdiendo, por qué las estoy perdiendo. Mismo tema desde la conversión de los leads, pues si los leads los estoy convirtiendo en gran medida o estoy perdiendo muchos en el camino, por ejemplo.
Claro, sí. Perfecto. ¿Y tú, King? No sé si quieres comentar algo adicional.
No, sí, lo que justo comenté de Shane es muy claro. O sea, al final, muchos clientes les gusta tener mucha información de cómo está yendo su proceso comercial y cómo pueden optimizarlo. De tal manera, si pueden ver cuáles son las ganadas, qué tipo de oportunidades son las que se están ganando, cómo se están ganando, en qué situación las ganamos. Si pueden de alguna manera entender mejor esto, pueden entender más en el futuro en qué oportunidades es mejor priorizar. Y saber cuáles son las oportunidades que tienen más probabilidad de llegar a ser ganadas y generar negocio para el cliente. También a veces, para sobre todo la gente que se encuentra más la parte superior de la jerarquía de las empresas, les interesa ver cómo está avanzando la pipeline de oportunidades, cómo está yendo el volumen, cómo es lo que podemos esperar a 6 meses de tener de ventas. Entonces también es interesante quizá poder hacerse reportes o KPIs de ver cómo está avanzando el volumen según estado de la oportunidad, si tengo negociación, si me encuentro ya en fases finales de la oportunidad, etcétera. Son cosas de estas que, para la parte de Sales Cloud, lo más importante es ver cómo están convirtiendo, como dice ellos, en los leads y cómo está yendo el volumen de las oportunidades y si se están ganando o no. Eso es más o menos lo más importante.
Claro, porque al final para la compañía, o sea, hay muchas cosas importantes, pero los ingresos es una de las cosas más importantes y obviamente vienen de las oportunidades que sí, pueden sí. ganar.
O que si convierten los leads en gran medida o que si generan nuevas oportunidades dentro de los clientes que ya tienen. Al final todo se traduce a las oportunidades.
Y es el piso de la...
auspiciado por las oportunidades.
En este episodio vamos a poner la palabra favorita del episodio, oportunidades. Ya no es ni sí. es importante ni excelente. Excelente. ¿Viste? A ver, ¿y cuáles son esos casos de uso claves que ustedes consideran que no puede faltar a una implementación de Sales Cloud?
Ya lo hemos ido un poco, creo que mencionando.
Sí.
Pero así, en rasgos generales, yo creo que sería... Al final el proceso comercial empieza en ¿cómo puedo captar nuevos clientes? Entonces eso sería un poco la gestión de leads, captación de estos nuevos clientes, conversión de estos, si puedo conseguir convertirlos y hacer que sean clientes que me generen negocio, la gestión de oportunidades.
Claro, pero por ejemplo, o sea, porque me quise hacer esta pregunta porque a veces puede llegar a notar, sino que en los clientes hay algunos, no todos, como que se resisten a usar lead y se confunde mucho lo que es lead con oportunidades y no quieren estar convirtiendo lead, sino que se van directo con las oportunidades. En la experiencia de ustedes y lo que ustedes consideran como expertos, ¿creen que sí es importante que en el caso de uso esté todo el proceso completo de lead o realmente con oportunidades igual se puede llegar a cubrir nada más esa parte?
A ver, yo considero que es importante hacer la distinción. No es lo mismo una interacción con una persona que dentro de Salesforce sería un lead que una interacción con un cliente para una potencial oportunidad de venta. O sea, son dos interacciones totalmente distintas. Puedes tener desde un lead que realmente ni siquiera entiende qué producto vendes, y eso es una que por allí tiene muy poca probabilidad de que se concrete una venta, a que un cliente que ya tienes registrado te pueda solicitar una nueva oportunidad, o que puedas intentar hacer una oportunidad que ya está algo donde agregas productos, es algo mucho más robusto, a un cliente que quizás es primera vez que le vendes, pero es algo que está como mucho más armado. Un lead puede ser cualquier tipo de interacción que te llamen para consultarte, y ni siquiera, puede ser que ni siquiera sea contigo la llamada, pero llegó a ti. Entonces, me parece bastante importante hacer una distinción para no, pues, tener una base de datos toda llena de registros de cuentas con oportunidades que al final no terminaron en nada.
Exactamente, y ahí se suma lo que hablábamos de la pregunta anterior de los KPI. Al tener las leads y todo lo que es el ciclo completo, van a poder tener unas mejores métricas, unos mejores KPI, y así poder tomar decisiones y crear una mejor estrategia en ventas, básicamente.
Sí, totalmente.
Ok, y a ver, esta pregunta la voy a hacer porque he visto que la hacen mucho, y sobre todo porque hay muchas dudas. A ver, en el modelo de datos de SalesCloud, siempre lo que venimos hablando de las favoritas de Jocelyn, que las oportunidades, pero tenemos los leads, las cuentas, los contactos, oportunidades. Pero ¿cuáles son esos otros objetos que no pueden faltar en el proceso? Obviamente yo sé que depende del proceso que quiere implementar el cliente y lo que tenga de definido, pero, por ejemplo, productos, las quotes, esos otros objetos que no siempre se ven en todo el proceso completo, depende del cliente, como les decía, ¿realmente a dónde pertenecen? ¿Son de SalesCloud o no son de SalesCloud? Eso sobre todo porque nuestros oyentes lo han preguntado mucho y quería aprovechar la instancia para que ustedes se lo aclare y qué igual otro ustedes consideran que se podría incorporar. Mencione de los que yo dije.
Aparte de lo que tú has dicho, es que más o menos he dicho así los más importantes. Algunos podrían ser, lo que dices, productos. Todos los clientes tienen que tener productos porque tienen que tener registrado qué es lo que venden o qué servicios ofrecen. Las listas de precios, o sea, todos en Salesforce, esto es de manera estándar, siempre tiene que tener, todos los productos tienen que tener un precio para poder ser vendido. También hay algunos otros que, además de usarse en Salesforce, se pueden utilizar en otras nubes, como los assets. Los assets son el equipamiento, eso está pensado para empresas que venden como máquinas, o maquinaria, uh-huh, o productos así, pues son el equipamiento que finalmente tiene la compañía, se ha vendido y ya tiene en su posesión un cliente, que luego esto en otras nubes como en service o field service se puede utilizar para luego hacer una gestión de cómo está yendo el producto una vez ya hemos vendido ese producto. Aunque en el modelo de SalesCloud también están, hay otros tipos de objetos incluso que ya no pertenecen directamente al proceso de venta, como el objeto de casos. Uh-huh. El objeto de casos sí que está incluido en el modelo de datos de SalesCloud. Casos, para que los que no saben muy bien qué es un objeto donde se complementan las incidencias que tiene el cliente. Estas incidencias pueden estar relacionadas con un proceso de venta, el pedido, bueno, la factura no me ha llegado, el pedido que he hecho tampoco me ha llegado, o pues incluso un algo más a posteriori. Ya tengo el producto y tengo un problema con ese producto. Estos objetos son los objetos como el que estándar, que sí que se encuentran ya en el modelo de SalesCloud. Ahora está. Arandes Graspos. Uy, no sé hablar.
No, vale. Así es. Genial. Gracias por explicarlo. Igualmente, cuando publiquemos este episodio, lo que voy a hacer es, para quien no lo conozca, existe la página de Architect, Sell for Architect, y ahí pueden encontrar las distintas arquitecturas y modelos de datos de las distintas nubes. Entonces, cuando publiquemos este episodio, voy a buscar el de SalesCloud y lo vamos a publicar para que las personas puedan detallar, conocer un poco más el detalle. Y aprovechando a un paréntesis de SalesCloud y vamos a Service, y porque hablaste de casos, y suele pasar mucho que a veces hablamos de Service y solo asociamos casos. Entonces, ahí próximamente vamos a tener un episodio donde detallemos un poco más sobre esto, también hablemos de Service, que que es más que un objeto escaso.
Exacto, hay más por supuesto. Cosas
por ahí. Así que genial. Perfecto. A ver, ustedes que ya tienen varias implementaciones, tienen rato ya trabajando con Sales Cloud, ¿qué no volverían a hacer durante una implementación?
A ver, yo creo que una de las cosas que hay que enfocarse en general en cualquier implementación es tratar de sacarle provecho a lo que tiene Salesforce ya de base. Mismo por lo que mencionábamos, todo el tiempo están mejorando funcionalidades, están implementando nuevas funciones, entonces, generalmente, pues, los clientes ya tienen procesos establecidos que puede que coincidan en alguna manera con lo que está en Salesforce, pero hay veces que pues, quieren hacer adaptaciones muy, muy grandes y yo creo que eso es lo que hay que evitar y lo que ya ahora es como un lema fijo, intentar evitar a toda costa de hacer un proceso muy customizado, pues porque al final va a requerir mantenimiento y va a ser muy difícil para el cliente mantenerlo luego.
Excelente, perfecto. ¿Y qué es lo mejor que han pasado como consultores después de finalizar una implementación? Si se logran los objetivos y si el cloud cumplió realmente todas las necesidades del cliente.
En mi caso, por supuesto, siempre quieres... Tú al final lo que quieres, como consultores que somos, al final lo que queremos siempre es conseguir que el cliente esté contento con la implementación. Y lo que más suele gustar es cuando tú te pasas... Porque un proyecto puede durar varios meses, incluso años puede llegar a durar. Uh-huh. Pues lo que más... alivio o te pone más contentos cuando tú ya has acabado la implementación, has hecho algo que crees que añade valor al cliente y ese cliente está contento con el trabajo y te lo hace saber. Yo creo que eso es un poco lo mejor. Intentar implementar una buena implementación, lo que he dicho es si no puedes estar más de acuerdo, que intentar siempre ir lo más a estándar posible para luego ahorrar mantenimientos futuros de desarrollos custom que puede haber y que el cliente te diga eso es son los puntos que yo diría que son los que más me gustan de trabajo como consultor.
Y saber que lo están usando al final, saber que le sí. Están sacando mucho provecho y les está ayudando a hacer su trabajo más fácil, pues.
Es satisfactorio. Y sí, porque a veces nos pasa, y creo que nos ha pasado todo, que implementamos día y noche trabajando para que esa implementación salga y de repente cuando quieres ir a medir, que es muy importante hacerlo, la usabilidad, después de la implementación te das cuenta que no se conectan, que no están usando, que los registros que crean son como nada que ver, como dejan de aprovecharlo.
Sí.
Entonces, es un trabajo constante, así que excelente. ¿Y cuáles son esos otros productos de Salesforce que pueden complementar Sales Cloud? Igual mencionaron ya uno al inicio, pero si quieren volverlo a mencionar, otro adicional que se les ocurra.
¿Qué es bello? Vaya, bello. Pues,
Yo lo vi que iba a empezar.
Jessen y yo nos conocemos mucho. Muchos años trabajando juntos. Bueno, pues a ver, yo ya lo hemos mencionado los dos, pero comenzaría haciendo la parte de Salesforce CPQ. Salesforce CPQ lo que nos permite es una herramienta que nos permite hacer configuraciones avanzadas de productos. Cuando un cliente tenga productos que son complejos o tiene sistemas de precios complejos, es una herramienta que complementa la herramienta de Salesforce porque está basado en los mismos objetos que se usan en Salesforce, pero cambian un par, o sea, y crean nuevos. Y ofrece un gran valor a un cliente en estos tipos de casos. Otros que también que hemos quizá añadido, hay algunos complementos de paquetes también que se pueden instalar como Conga o como incluso DocuSign, que a veces cuando hay casos en que tienen que hacer contratos y tienen que firmar esos contratos, también son muy útiles. Y al final, como Sales Cloud es un poco la base de lo que es el CRM, casi cualquier nube que le quieras añadir puede incluso llegar a mejorar todo el proceso de Sales Cloud. Eso es algo que hemos estado viendo cada vez más. Contra más nubes tiene el cliente, normalmente más provecho puede sacarle a Sales Cloud, porque como tiene más información, puede leverage more en esa información y sacar más provecho, hacer más KPIs, sacar más informes. Y al final hacer el proceso de ventas mejor.
Mismo a nivel de leads, marketing, Pardot, pues generar campañas y hacer captaciones de leads hace que al final pues tengas más leads, más probabilidades de que al final puedas trasladarlos y convertirlos en cuentas o generar directamente nuevas oportunidades dentro de tus mismos clientes, y esas cosas también pues se pueden hacer con Pardot o con marketing.
Excelente, perfecto. Ok, y a ver, de seguro en nuestra audiencia hay más de una persona que quiere especializarse en Sales Cloud o está en el proceso de hacerlo. Entonces, ¿qué consejos pueden compartir con nuestros oyentes para especializarse en esta nube?
Yo creo que una de las cosas que yo, más allá de estudiar y de los trainings, yo creo que la manera más rápida de aprender mejor es entrando y chusmeando un poco en la organización. Yo creo que en ensayo y error se aprende muchísimo, muchísimo, porque por más de que están los trainings y estudios y para certificaciones, es bastante importante luego ver eso, cómo se traslada en el sistema. Los conocimientos teóricos de dónde están ubicadas las funcionalidades es la base, y luego entrar en el sistema, empezar a ver qué se puede hacer, qué opciones hay. Aparte, todo el tiempo cambian, entonces me pasa que busco algo, no, ya no se llama así. Entonces, eso para mí es bastante importante, entrar en el sistema, ver qué funcionalidades hay, probar, y todo eso se puede en los playgrounds.
Genial, excelente. ¿Y tú, King? No sé si quieras algo compartir.
Sí, bueno, a ver, lo que dices en 100% de acuerdo. Uno aprende, cuando aprendes más es poniéndote a trabajar con Salesforce haciendo cosas. Pero para aquellos que quizá quieren iniciar su carrera en Salesforce también, yo he pensado que casi siempre es importante saber las bases de Salesforce. Saber cómo funciona, porque al final Salesforce no es más que una nube que se añade al ecosistema de Salesforce. Así que entender, quizás sacas la certificación de administrador, que hay un montón de material dentro de la página de Trailhead, puede ser alguna cosa que puede ser también muy útil para iniciar tu carrera en Sales Cloud. Luego, cuando tengas un poco más de experiencia, un poco más de información, hay una certificación específica de Sales Cloud Consultant, que quien quiera especializarse también se lo recomendaría.
Genial. ¿Y alguna documentación que ustedes, en el tiempo que ya están trabajando con Sales, creen que es clave verificar, más allá de los Trailhead o algún módulo específico? Sabes que a veces uno de buscar tanto, de tantas cosas que uno se va encontrando en el camino, consigues un blog que tú dices, esto es clave para consultar. ¿Cuál es así? Si se acuerdan de alguno, si no, bueno.
Yo particularmente, a mí me ayuda muchísimo la ayuda de Salesforce, más que los Trailheads, más que en los Trailheads. Está bueno porque vas haciendo paso a paso, pero a mí la ayuda de Salesforce me ayuda muchísimo. Y aparte ya está separado por secciones, entonces si quieres Sales Cloud, busca Sales Cloud y te abre todo lo que quieras ver de Sales Cloud. Qué opciones hay, qué necesitas para poder hacer esa funcionalidad, para poder usarla. Entonces yo siempre recomiendo que para estudiar, para aprender, la ayuda de Salesforce, iré ahí abriendo todos los links e ir investigando un poco.
Genial, perfecto. ¿Y tú, King? No sé si tenías alguno.
Como dice Yosin, yo en mi día a día lo que utilizo más es también la ayuda de Salesforce. Ver todo el documento que ya tienen allí. Aunque también para, quizá no sea caso uso más como el día de trabajo, sino para enterarte de nuevas funcionalidades que van saliendo, a veces utilizo otras páginas, como Salesforce Ben, que es una página donde tienen, es como un blog donde tienen mucha información de muchos artículos de Salesforce, y para cada vez que sacan una release, que Salesforce le encanta sacar releases, saca creo que 3 al año, es interesante ir allí, ver lo nuevo que están sacando y informarte un poco más, porque como dice Justin, hay cosas que cambian incluso de nombre, hay configuraciones que están en un sitio y sí, 2 años después están en otro sitio y
antes no se podían.
Exacto. Sí, sí. Así que hay que estar muy informado y mantenerse actualizado.
Sí, esto es como una como estudiar medicina. Yo siempre lo comparo, porque es que si tú no te actualizas, estás súper desactualizado. Y
Exacto.
me da risa lo que mencionas de los cambios de nombre, porque algo que sí le encanta hacer a Salesforce es cambiar los nombres. Incluso en uno de los tantos eventos que ha hecho Salesforce, hubo una instancia para hacer preguntas a los líderes de Salesforce. Y uno de los chicos se atrevió a preguntar: ¿qué onda que cambian los nombres a cada rato? Todo el mundo se echó a reír.
100%.
Es como que, Dios mío, ya no has terminado de acordarte cómo se llama el que acaba de salir cuando te lo están cambiando. Y
Sí,
sobre los
100%.
releases, yo he tratado de llevarle el ritmo de tratar de hacer episodios de los nuevos releases. Pero vamos, hice uno y después como, oye, conseguir a alguien que esté actualizado, que haga el ritmo, es súper difícil llevar el ritmo a veces. Excelente. Y, a ver, Kim, tú mencionaste la certificación de Sales Cloud, pero ¿alguna otra que puedas mencionar que crees que va muy de la mano cuando te quieres especializar en Sales Cloud, que se podría conseguir?
Si es algo muy concreto, a ver, lo que he dicho al principio, quizá empezaría yo siempre con la de admin, si justo es una persona inicial, o associate, que es una nueva que acaban de sacar hace poco. Quizá la de que es un poco más accesible para la gente que no tenga ningún conocimiento. Admin. Sales Cloud Consultant es una. También, como hemos hablado del paquete CPQ, existe una certificación específica del paquete CPQ. Y casi todo, actualmente casi todas las nubes de Salesforce que se relacionan con Sales Cloud, incluso como ha hecho Isilin, Pardot, o Marketing Cloud, porque hay certificación de Marketing Cloud, Email Specialist, creo, que es como las más iniciales de Marketing Cloud, la de CPQ, hay una de Pardot concretamente. Certificaciones y nubes hay muchísimas. La verdad que ahí también recomiendo que, mira, justo en Salesforce Ben, lo que tiene muy bueno es sus diagramas de todas las certificaciones que hay, y también te dicen diagramas de, si tú te quieres meterte en Sales, estas son nubes que son interesantes. Incluso Analytics puede ser interesante, depende del cliente con el que te encuentres.
Yo tengo una deuda con eso, porque es que de Analytics sé que se llama Analytics. O sea, algo no
Y
me
ese es el
cuadra.
típico ejemplo que han cambiado 4 veces de nombre. Antes se llamaba Einstein Analytics, luego la llamaron Analytics, luego la llamaron, creo que, Tableau CRM.
No, y creería que hay más, Kim, porque la otra vez no me acuerdo porque estoy investigando los distintos nombres y alguien me respondió especialista en Analytics, y creo que era como, me puso desde los años, y eran como 8, 9 veces, y yo, Dios mío, no puede ser.
Sí. Y las
Pero
comunidades, ahora se llaman Experience Cloud, es que todo ha cambiado de nombre ya.
sí, y creo que ahora le iban a llamar Digital, no sé qué, pero bueno. En fin, es parte de.
Es
Así
parte de la
que,
vida.
pero a ver, ahora viene una pregunta que no sale, seguramente no se la espera. Y es, pero bueno, antes de ir a esa pregunta, ¿algo adicional que quieran compartir con nuestros oyentes?
No, demasiada tensión
No.
ahora, sabiendo que
Hemos
viene otra
hablado de
pregunta.
todo. Ok, entonces magnífico porque cubrimos todo. A ver. ¿Con qué animal se identifican y por qué? Es como hacer un poco algo distinto, que no nada más hablar del self.
Está difícil. Bueno, a mí me gustan los delfines.
Los delfines.
A mí me gustan los delfines. Los delfines son un animal súper guay. ¿Y por qué me identifico como un delfín? No sé, a mí me gustan mucho porque me parece que son animales muy inteligentes y además, como vivir en el mar, como que tienen mucha libertad de movimiento y me gusta mucho lo felices y libres que son. Eso es lo que diría. Me gustan mucho los delfines.
Genial, ¿y tú, Joseph?
No sé. No sé, no sé, me gustan mucho los perritos, los perros. Tengo dos peluches que son perros, no son, no de verdad. No. Tengo dos peluches allí de algún día tendré aquí, en mi casa en Venezuela sí tenía. ¿Y por qué? Pues no lo sé, yo creo que dicen que es el mejor amigo del hombre y eso, y bueno, creo que soy una persona siempre muy, muy amiguera, muy fiel, hogareña, no sé, esas cosas, y supongo que.
Bueno, ahora les dejo tarea leer las características.
Sí, nada que ver. El delfín, cualquier cosa, y el perro, tipo, le gusta estar en la calle, cualquier cosa. Nada que ver.
Así que nada, los invito a que investiguen sobre eso. Me quería hacer esta pregunta un poco para hablar un poco que no sea nada más de ser esclavo, ser esclavo, ser esclavo. Así que bueno, excelente. Muchísimas gracias, Jocelyn King, sobre todo por compartir sus conocimientos, sus experiencias, darse el tiempo de estar acá, que sé que están súper liados. Así que muchísimas gracias.
Gracias
No,
a ti, Sara.
nos
Gracias a
estamos
ti
viendo
por la
en,
invitación.
de nada. Y a nuestros queridos oyentes, nos estamos viendo en un próximo episodio.